fitness es un estado general de salud. La salud física es el resultado de realizar una actividad o ejercicio físico regular, una nutrición adecuada y un descanso apropiado. Vivimos en un mundo cambiante, un mundo en el que se están imponiendo hábitos de consumo cada vez más saludables, con cambios demográficos y sociales que apuntan hacia una mayor longevidad de la población, y es aquí donde el sector del fitness se ha convertido en uno de los nuevos negocios del momento.
Totalmente. El modelo de negocio fitness consiste en adoptar hábitos de consumo cada vez más saludables, siendo esto una tendencia que se está imponiendo en la sociedad actual. Sin duda alguna, en el año 2020 fue el más memorable para nuestras vidas y especialmente para la industria del fitness. La pandemia mundial del COVID-19 lo cambió todo. Vimos el boom de los entrenamientos virtuales, la capacitación en línea de entrenadores personales, la alta demanda de productos, ropa, accesorios deportivos y suplementos vía e-commerce. Todo esto supone una mirada distinta a la forma de cómo veníamos haciendo ejercicios y cómo la industria del fitness dio una vuelta de timón.
Desde su llegada a los Estados Unidos en el año 2010, fuimos testigos vía redes sociales de una de las transformaciones más emblemáticas del mundo fitness. Sus 680 músculos voluntarios perfectamente tonificados y dispuestos en exquisita armonía comparten con su intelecto y visión empresarial el desarrollo constante e innovador de un modelo de negocios que gira en torno a su nombre, una poderosa marca personal reconocida y aclamada en el mundo entero. Suelta todo lo que estás haciendo y busca tu batido de proteínas para que disfrutes de esta historia baja en calorías, pero altísima en inspiración.
Sí, la gurú del fitness, fenómeno de redes sociales, modelo de portadas, modelo a seguir, la cuerpa. Michelle Levin está aquí con nosotros en Let's Connect Stories y esta es su historia.
Que si de verdad tú haces las cosas correctas en un principio, como tiene que ser, como debe ser, y si trabajas y le pones mucho esfuerzo, mucho empeño, cualquier meta que tengas, cualquier idea que tengas, si sea lo más loco posible, este país te da la oportunidad de lograrlo.
Michelle Levin, sí, señores, qué espectacularidad tenerte, además de que ya previamente conocemos un poco de tu historia y realmente nos sorprende lo que es, como dicen por allí, quizás es un dicho medio trillado, empezar de cero y pasar por cada una de las situaciones laborales para llevarte a lo que hoy en día es tu marca 101. De verdad que felicitaciones.
Bienvenida. Ya, pero yo quiero que digas en cámara aquí con nosotros dos presentes lo primero que se te pasó por la mente cuando tú eras pequeña y que yo quería hacer, o sea, esto es lo mejor que ustedes van a escuchar en 100 años.
¿Preparados?
Monja.
¡Sí! Quería ser monja. No lo está escuchando de mentira, no es algo inventado, es real. Quería ser monja.
Ya, pero ¿cómo así? ¿Iba mucho a la iglesia? ¿Te formaste en una religión católica?
No sé. Yo veía una monja en la calle, recuerdo cuando yo era chiquita, por lo menos estábamos en un zoológico con mi familia, y de repente yo vi una monja y yo, ¡qué enamorada! ¿Sabes cómo estaba vestida? Y ese era mi sueño. Y yo decía a mis padres, yo quiero ser monja. Cuando yo sea grande, yo quiero ser monja. ¿Qué tengo que hacer para ser monja?
Definitivamente hubiese cambiado, padre,
que no, mi amor, con ese cuerpo creo que
no. Hubiese revolucionado todo. Pero en verdad, eso es muy importante para nosotros, porque saber qué era lo que tú querías ser cuando era pequeña puede dictaminar o marcar un precedente en el futuro.
Sí, sí, pero en este caso creo que no.
No, creíste en Dios siempre.
Ok, entonces, ¿qué te alejó de ser monja? Vamos a volver a ese comienzo de Michelle Levin. ¿Qué te alejó de esa idea y qué te encaminó a ser quien eres hoy en día?
Creo que fui creciendo. Y a medida que tú vas creciendo, tú dices, hey, ya va, como que no
me gusta. ¿Quieres ir a la playa?
¿De dónde eres? ¿Eres de la capital o eres de una ciudad de Venezuela?
Soy de Maracay, hasta ahora.
Igual que yo.
Como todas las personas
exitosas.
Mira,
compartimos grandes cosas. Somos de Maracay las dos. Somos piscianas las dos. Yo del 24, tú del 25.
Son bellas las dos.
Lo único que no compartimos
es... Inteligente.
No, chica, estás hermosa. ¿Qué te pasa?
Pero en Maracay, cuando tú comenzaste esa historia, ¿por qué partes laborales pasaste? ¿Trabajaste en una compañía? ¿Era empleada? ¿Qué hacías?
Era empleada. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años, entonces a mí me tocó, ¿sabes?, echándole pichón con mi mamá. Mi mamá es una persona que nunca fue estudiada, siempre fue ama de casa, la que estaba en la casa con los niños. Entonces, cuando mis padres se separan, mi padrastro, mi padrastro, se separan y yo me pongo brava con él porque él se consigue otra pareja, entonces la cual no fue como que muy buena idea mía, Porque yo llego y le digo, tú no eres mi padre. Y él se lo tomó muy en serio y me dijo, ok, yo no soy tu padre, entonces listo, dejo de pagarte los estudios, dejo de pagarte tus necesidades. A mí me tocó, de los 14 años, salir a rebuscarme, ¿sabes?, de lo que sea para poder ayudar a mi madre. Entonces, claro, ahí pues te digo que...
¿Estabas estudiando a la par?
Sí, claro, yo, imagínate, 14 años, estaba en...
Estabas en el colegio, sí,
año,
exacto.
¿Y por dónde pasaste?
Exacto, ¿cómo vinieron esas ofertas laborales o las buscaste?
No, siempre es porque un contacto, o sea, menor de edad, por más que sea, siempre tienes a alguien que conoce a alguien y me dice, mira, tengo una amiga que tiene un consultorio odontológico, necesito una persona que la ayude, ¿qué tal? Yo, bueno, perfecto, yo atiendo teléfono, yo limpio, yo hago...
Asistente dental, perfecto.
Asistente dental,
o sea, era tu entusiasmo todo ante la vida.
Claro.
Tu persistencia, exacto. Ok.
Bueno, después de ahí pasé a un spa, una estética, haciendo limpieza facial, pero aparte de eso también atendía el teléfono, limpiaba los equipos, o sea... Realmente hice de todo un poco. Después me pasé a una ferretería a vender tubos PVC, codos tres cuartos. O sea, mi esposo no sabe nada de ferretería.
Imagino esa ferretería full.
Mira, me encanta. Y yo sé...
Porque Daniela está haciendo una acotación. Me imagino esa ferretería. Tú siempre estuviste así de espectacular.
No, exacto. Sí,
no, los 680 músculos. No, bueno, espectacular,
No lo estoy queriendo decir con el tema de enaltecerlo en este momento. Vamos a hablar comercialmente hablando. Eres un cuerpo que la gente toma como un ejemplo. Eres una persona que tiene un cuerpo muy perfecto.
Inspiración.
Entonces es una inspiración. Ese es tu trabajo. Pero siempre estuviste así.
No, para
no.
nada.
En esa época de la ferretería, no.
No, yo pesaba 40 kilos. O sea, no llegaba ni a las 40. O sea, imagínate, yo era súper delgadita.
Ya, perdón, ¿puedo hacer la pregunta más estúpida del mundo? ¿Y alguna vez estuviste gordita o pasada de peso?
Sí.
¿Sí?
Máximo que llegué a engordar fueron 15 kilos. Y sin embargo, eso me veía, pero...
Pero creo que el problema era al revés, era lo flaca,
exacto,
que estaba.
Yo era demasiado delgada. Yo era de las personas que yo comía y no engordaba. Por eso yo me meto en el mundo fitness.
Ya, bueno, ya.
Exacto. Ahí pues me tocó irme para el trabajo con la ropita más viejita, porque salía con las manos todas rotas, todas... ¿Sabes? Es ferretería, es rústico, te ensucias todo el tiempo, aprendí muchísimo.
Y hemos tenido nuestras derrotas y hemos perdido compañías, pero también de esa pérdida hemos aprendido mucho. O sea, si tú no te das golpe con cada producto, con tu negocio, pues no avanzas, ¿no? No vas aprendiendo todo el tiempo. O sea, tú no le puedes dejar el poder de tu dinero, el poder de tu empresa, de tus productos a otra persona.
Después de ahí era la ferretería de un novio que yo tenía en ese entonces, tenía 17 años, algo así. Paso a trabajar en la clínica Lugo como relacionista pública, pero en realidad tenía que estar pendiente de los enfermos, que les hacía falta el control del televisor, tenía que repartir periódicos. En fin, hice muchísimas cosas en las cuales nunca me arrepiento, porque cada etapa fue una enseñanza. Y hoy en día... Por lo menos, yo voy a Home Depot y yo soy feliz.
Claro.
Me dejé en la ferretería diciendo, este martillo está tuerca, ¿sabes? Mi esposo me dice,
¿Qué dice
por Dios, Michelle. O sea, yo soy el propio hombre cuando estoy en Home Depot.
Y que Michelle se rompió el tubo de la lavadora.
Ahorita hay que comprar tres cuartos,
no sé qué cosa. Okay, ojo, la ferretería es totalmente diferente aquí que en los Estados, que en Venezuela, porque sí. En Venezuela es como que más específica, cosas más resistentes. Aquí todo es como desechable.
Viene hecho,
exacto.
Eso sería interesantísimo, grabar a Michelle en Home Depot.
Me encanta.
No, que monte su ferretería y sea la dueña de la ferretería.
Exacto.
Buenas. Ok, entonces eso es un mundo que definitivamente te encantó, te enamoró,
sí,
¿no?
Sí, sí. Siempre fui echada para adelante, o sea, de verdad nunca me dio miedo ningún trabajo. Yo decía, bueno, no sé nada, pero yo busco la manera cómo hacerlo. Yo tengo algo de que... Quizás a lo mejor yo no sepa el tema, pero yo te río y, ¿sabes? Trato de caerte bien y eso es como que, ok, eso es mi fuerte.
Claro.
Y se lo termino vendiendo o lo que sea.
Tengo una curiosidad allí. En esas etapas laborales, con diferentes jefes o con diferentes personas que dictaminaban lo que debías hacer en ese momento, ¿hubo algo que te marcara? No sé. para ser mejor jefa, algún día cuando yo sea dueña de mi propio negocio, aprendí esto. Cuando yo me hicieron esto, no me parece, yo creo que debe ser alguna manera. ¿Aprendiste algo? ¿Algo te marcó?
Sí, sí, yo pienso que es muy importante a la hora cuando tú eres jefe, tratar bien al empleado. Uh-huh. O sea, eso es sumamente importante. Si tú le das todos los beneficios, si le das buena comunicación, si le ofreces, si le dices, wow, qué trabajo, qué buen trabajo hiciste. O sea, eso es una manera de que esa persona trabaje cómodo contigo. Y eso yo lo aplico ahorita en mi empresa. Yo uh-huh. digo, no, yo fui empleada. Yo sé lo que es, ¿sabes? Recibir órdenes. Yo sé lo que es estar por debajo. Entonces, no me gusta tratar mal a un empleado. Okay. Siempre quiero como que, mira, no me gustó tal cosa, pero lo estás haciendo, o sea, puedes hacerlo mejor. ¿Cómo quieres que yo te comunique las cosas para que lo hagas mejor? Siempre es como que siempre una buena manera de decir las cosas. Y eso es lo que yo aprendí a través, porque yo fui empleada, yo fui muy, ¿sabes? Exacto. Yo pasé por lo mismo, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es trabajar para poder llevar comida a la casa, yo sé lo que es trabajar, yo sé lo que es limpiar, o sea,
hace de todo, multifacética. Exacto. Luego de esa etapa de la clínica Lugo, donde los enfermos seguramente se curarían de inmediato, ¿cómo viene esa incursión? O sea, ¿cómo fue el cambio? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Entraste en la universidad? ¿No entraste? ¿Cómo llegas al mundo fitness?
Me gradué muy joven del colegio, entonces comienzo a estudiar aeromoza, de tráfico aéreo. Hago un curso de 3 años, igualito estaba muy, era todavía.
¿Y lo ejerciste?
No, ajá, lo estudié, más no lo, nunca lo hice. Después me pongo a estudiar administración de empresa, que tampoco, o sea, no seguí nada. Uh-huh. No seguí nada, te lo juro. Okay. En ese entonces mi madre, yo tenía como, sí, 17 años, ella también caía en depresión, estaba muy delgada, ella entra al gimnasio y yo soy muy, muy, muy apegada a mi madre. Entonces yo siempre donde estaba ella, estaba yo. Ella entra al gimnasio, yo la acompaño para no estar sola y comenzamos a ver esos cambios en el cuerpo, ¿sabes? Poquito a poquito, porque es mentira que un día a la mañana, o sea, se te va a cambiar el cuerpo.
Ah, ¿no es en una semana el entrenamiento?
No, imagínate.
No, perdón.
Bueno, luego
una madera. La cuerda. Sí.
Perdón por interrumpir. Que
él
no
quiere hacer, él quiere comerse 3 empanadas fritas todos los sábados, pero quiere el cuerpo perfecto de Jimmy.
Bueno, anda para un cirujano.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tienes razón. Perdón, entonces, perdón.
Estabas con tu madre, las pesas se enamoraron de ti y tú de ellas.
Sí, sí, comencé a dar, o sea, me di cuenta de que las pesas, entre más dedicada yo estaba, comencé a ponerme ese pantalón, me quedaba más ajustado, y yo decía, bueno, esta es la única manera de engordar, ok, comía mal, comía hamburguesa, comía pasta, uh-huh, muchos carbohidratos, y después me iba al gimnasio a entrenar con pesas.
Lo primero que tienes que hacer es saber de tu negocio antes de delegar trabajo a otras personas, pero tienes que saberlo. Y si no lo sabes, tienes que estudiarlo, tienes que prepararte, tienes que investigar.
Ahí es donde pude lograr como que cambiar mi cuerpo. Y cuando tú ves esas pequeñas diferencias en tu cuerpo, tú te enamoras porque tú quieres más, claro, y te exiges más.
¿No?
Exactamente.
Qué motivación tan bárbara.
¿Cuánto tiempo pasó para decir, bueno, aquí está el cuerpo, comenzó el cuerpo de Michelle?
Cuando me vengo para acá. Porque antes yo entrenaba, era súper juiciosa, de paso conocí a Jimmy que estaba en este mundo del fitness, donde él era más juicioso porque comía mejor que yo. Yo no, yo comía hamburguesa y entrenaba.
Y él es personal trainer también, ¿no?
No, y supiera no, que no. No, pero él tiene toda una vida entrenando, o sea, okay, él sabe y conoce su cuerpo y es impresionante todos los conocimientos que él tiene. Uh-huh. Entonces, cuando yo, cuando yo de repente me meto en este mundo y veo estos cambios, ahí yo quedo. Entonces, claro, Jimmy me ayuda es a cuidarme más con la alimentación.
Okay. Punto importante que ya lo he dicho pizza, 3 veces y eso se dice conmigo siempre.
Sí.
La alimentación en este mundo es lo principal.
Es lo principal.
Si usted come mal, lo sentimos mucho. Si usted come bien, va a empezar a encaminarse. Eso es así, es una ley.
Total. Entonces, cuando llegamos a este país, que es lo que yo te estaba comentando, que para poder agarrar los papeles me meto en el mundo fitness de la competencia, en una categoría que se llama bikini. Ahí yo entro y me pongo full porque yo quería los papeles, o sea, no porque yo quería cambiar mi cuerpo ni nada por el
estilo. No, porque quería ser nombrada
más cuerpo.
Bueno, pero
había un estímulo.
Exacto, los papeles, algo sumamente importante para poder quedarte legal en este país.
Entonces, pero alguien te dijo, oye, mira, inscríbete en estas competencias.
Sí, cuando yo llego comienzo a hacer trabajos, ¿sabes?, de fotos, entonces los mismos contacto de los fotógrafos me decía, ve, ¿por qué no te pones a competir? Ya que tú entrenas, lo que tienes que hacer algunos cambios en tu alimentación para tener un mejor simetría en el cuerpo, deja de entrenar la parte de abajo de piernas y entrena más la parte superior. Tienes que hacer algunos cambios.
Pero si ya, pero pausa ahí, pero eso es un mundo súper sacrificado. Yo he leído historias que te preparas 8 o 9 meses y después quedas agotado porque hasta tienes un estrés mental de tienes que comer tantas a cada tanto tiempo, tantas veces al día. Es muy duro. O sea, sacrificas
mucho sacrificio.
Descanso, o sea, tienes que descansar mucho, no puedes tomar, no puedes salir.
Bueno, imagínate 3 años compitiendo casi que todos los fines de semana para poder agarrar esos papeles, convertirme en una atleta profesional. Obviamente, si tú tienes 3 años compitiendo, tu cuerpo va agarrando y va a ser, claro. O sea, cada vez se va poniendo muchísimo mejor. Entonces, claro, eso me ayudó muchísimo. Y en ese entonces aparece las redes, o sea, ya estaba Instagram. Y ahí es donde yo digo que yo estaba en el momento perfecto, en el momento preciso. Porque, claro, yo me estoy preparando para las competencias, para mis papeles, pero sale Instagram, comienzo a mostrar en Instagram, en las redes sociales, un cuerpo musculoso, pero pequeño, definido y manteniendo siempre la feminidad.
Lo que todas queremos.
Pero ojo, es importante esto, porque las redes sociales han cambiado mucho y eso lo conversamos también. En el momento en el que ella comenzó a trabajar en las redes sociales y a mostrar su cuerpo y su evolución, el algoritmo era totalmente diferente, se manejaba diferente. Es decir, realmente cuando ella posteaba una foto en Instagram, la veía el mundo entero.
Sí.
Era la primera foto, si era la más posteada, en el mundo entero. Hoy en día no es así.
Hoy en día no.
¿Cómo es hoy en día?
Bueno, hoy en día...
¿Por qué estamos en la sombra de Instagram?
Hoy en día es simplemente, pues, dependiendo de la cercanía o lo que pagues a Facebook. Así de sencillo.
Pagues
para que te vean.
O sea, que lo que de verdad que Instagram te banea y aparece solamente el 5-6% de tus seguidores, es cierto.
Es cierto.
Pero en tu época no era así.
No.
Cuando yo comienzo... Entonces tú empezaste a poner tus fotos.
Cuando yo comienzo con las redes sociales, es lo que él dice, que la mejor foto en un cierto determinado tiempo... aparecía en la página popular. Página popular quería decir que estaban las mejores fotos o los mejores videos en el mundo. O sea, eras visto en el mundo. Por eso en mis redes sociales no es de un solo sitio, no es solamente Venezuela. O sea, mis redes sociales es...
Cuando te aparecen en tus insights, los países, ¿cuáles tienes ahorita? ¿Los recuerdas?
Estados Unidos, está México, está...
Japón, la Indonesia.
Perdón, casi 14 millones de seguidores, gracias.
O sea, te
claro.
Lo juro. La
un
otra
poquito
vez,
de cada país.
Un poquito de cada
¿cuál
país?
Es el país más exótico que tienes fans?
Alemania.
Imagínate.
Alemania, tengo muchísimas
personas. Ah, no, y me dijiste en Dubái también, ¿no?
Dubái. Sí, sí.
¡Qué locura!
Es una locura,
¿Y el país más recóndito donde hayas viajado que te pidieron, queremos a Michelle Lewin aquí?
Realmente fue en Dubái, que eso Dubái. Fue como que, ¿Dubái? ¿Y qué hago yo aquí en Dubái? O sea, que bueno, si ellos me quieren, bueno, ajá, yo cobro esto, pero yo estaba súper asustada porque yo decía, ¿será que van a venir a verme? ¿Será que sí me conocen personas? O sea, es como una lotería, tú no sabes. Y bueno, gracias a Dios sí fueron personas.
Eran fanáticos, loco. Ella se sentía como Menudo, si pudiese ser una forma de compararlo. Sí. O los Backstreet Boys, si pudiese ser otra comparación.
Pero
o los Beatles en algún momento.
Ojo, ellos son artistas, ellos cantan. Ellos, ¿sí? ¿Sabes? Ellos
¿tú eres
son un
artista
algo.
También?
Yo simplemente.
¿Eres artista
yo,
de tu cuerpo?
Yo simplemente yo estoy haciendo algo que a mí me gusta.
Una pregunta.
Que es un entrenamiento.
Miguel Ángel, ¿qué hacía con las esculturas? Esculpir el cuerpo. ¿Qué hiciste tú con tu cuerpo? Esculpirlo. Por lo tanto, eres un artista. No hay discusión al respecto. Se imprime.
Entonces, pero. Aparecer en esa página popular de Instagram te llevó justamente a que fueras reconocida mundialmente y a que te pidieran, que eso generó un modelo de negocio para
total,
ti, ¿correcto?
Eso fue en el año 2015, 2016, como todos, ¿sabes? Como toda persona que llega a este país, uno llega con unos ahorros en el banco y tú llegas aquí y aquí se gasta plata. Aquí la plata se va, o sea, si tú no, de verdad, no te pones juiciosa con la plata, se te va. Cierra el ojo, cuando abre, no hay nada, y la cuenta en picada. Entonces, cuando comienzo a darle la jugada a las redes sociales y comenzaron a llamarme, contactarme, mira, te queremos para Dubái, te queremos para Alemania. Yo decía, bueno, listo, yo, ¿sabes? Yo cobro esto. Ah, sí, perfecto. Y cuando llegaba, ¿sabes? O sea, esa picada en el banco comenzó como que poquito a poquito y yo decía, bueno, gracias a Dios, porque imagínate, ¿qué tendría que hacer? ¿Volvemos otra vez para mi país? Porque, ajá.
Pero estaba dando resultado el fruto de tu trabajo y tu esfuerzo, porque no es fácil. O sea, yo he leído publicaciones donde las mismas atletas fitness de cada país decían, no, o sea, no puedo levantar el peso de Michelle. O sea, ellas querían como esas demos que hacían ustedes, esas demostraciones, y ellas no levantaban tu peso. O sea, era impresionante. Y yo toda orgullosa como venezolana, y decía, wow, pero qué chévere. Que nuestra Michelle está...
Que en ese momento yo fui una de las primeras. No había competencia.
Es verdad.
Sí había unas que otras, pero no era tan fuerte como hoy en día. Hoy en día cualquiera
era mucho más fácil entrar en ese mundo. Sí, de hecho, sí, lo hemos dicho.
¿Y cómo haces, perdón, hoy en día para mantener esa vigencia y marcar tu ventaja competitiva frente a todas estas nuevas chicas?
Es muy difícil porque, claro, ya tengo ya tantos años, ya la gente ya me conoce. Pienso que... He seguido ese ritmo, tienes que, a juro, dar información a través de las redes sociales, no porque tengo ya millones de seguidores, bueno, listo, yo lo que voy a vender es en las redes sociales, no. Igualito yo tengo que dar información, tengo que dar tips, tengo que ayudar a dar un motivo por el cual esas personas me siguen.
Es como un compromiso y que me gusta, porque a la final el deporte es lo que a mí me llena, lo que me hace feliz y eso es lo que yo veo que es como una meta que yo tengo, poder ayudar a otras personas.
Y me apoyen todavía.
El contenido de valor.
Importantísimo, porque la gente subestima el tema de las redes sociales y por eso lo marcamos. Ya van dos puntos importantes. Ya hay que invertir,
que te
pagar.
Muerda un cochinito la nalga.
Ah, bueno. El video con más
comentarios. No,
impresionante.
Ya va, perdón.
Demasiado bueno.
No me regañes.
No la he visto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Por favor, ahí está la puerta, te puedes retirar. Yo
permiso.
Me quedo hablando con Michelle.
No, ya va. Ese video salió
Cuéntale, ¿cómo fue?
¿Qué pasó?
¿Cómo fue lo de los cochinitos?
Nada, que cuando llegamos a Alabama había una isla de los cochinitos, sí. Muy famosa. Bueno, yo quiero conocer los cochinitos y yo todo muy... Te dan pan para que tú le entregues a los cochinitos y los cochinitos te siguen y tú tomas la foto. Nice, chévere.
Todo cool hasta ahí. Bueno, bien.
Y Jimmy grabando todo.
Y Jimmy siempre carga algo en la mano. O sea, él capta todos los momentos. Es impresionante. Entonces, bueno, yo con mi pan, con mis cochinitos, tirando pan. Y agarraste la foto. Sí, sí. El video. Ok. Y de repente hay un cartel muy grande cuando tú te vas a la isla y dice, si los cochinos van hacia ti, tira lo que tienes en la mano y hazle así para que los cochinos no te ataquen. No. Ok, pero yo nunca, y eso estaba en inglés, yo nunca lo leí. Entonces, claro, cuando yo de repente estoy con mi pan y cuando yo volteo así, yo veo varios cochinos de este tamaño, grandísimos, o sea, te lo juro, como 15 cochinos detrás de mí. Yo me asusto y yo no sé por qué, mi primera reacción fue darme la vuelta, como que...
¿De espalda?
Sí, de espalda. Obviamente, el cochino...
¿Tú pensabas que él se iba a distraer? ¿Y se iba a quedar? No, ya yo entendí. Todo, Michelle. No hay más nada que explicar.
Lo que hubiese hecho cualquier cochino.
No, mira. Lo que hizo fue sencillo. Ella simplemente volteó pensando que iba a distraer al cochino porque el cochino iba a ver su parte trasera y iba a decir, ¡wow, qué hermosa! Pero no.
Lo que hizo fue...
¡comerlo!
Me agarró una nalga, me la pellizcó, gracias a Dios.
Y te salió sangre y todo.
Porque si pueden arrancar pedazos. ¡Wow!
No, que te salió sangre. Y tu gesto y todo. Ay,
no, mi gesto fue como que... ¡ah!
Ese video lo voy a ver después.
No, es demasiado bueno.
Mira, ese video le dio la vuelta
al mundo. Okay. Impresionante.
Una loquera.
Bueno, eso habrá ayudado en el algoritmo a subir los seguidores en las redes sociales. Pero fíjate tú, vamos a una parte importante. Todo esto te ha dado un aprendizaje. Ya pasaste por varios negocios que fracasaron porque lo conversamos. Ella tuvo varias empresas donde surgieron estafas, donde se confiaba de la gente, donde no funcionó. Y dijo, ¿por qué demonios yo no puedo hacer una marca que venda mi propio negocio si yo puedo hacer que otros negocios salgan adelante? Así y ahí empieza 101.
Y decía, si yo tengo el poder de hacer crecer cualquier marca, ¿por qué no puedo hacer crecer una marca que sea mía? Dios te pone personas en el camino, tanto buenas como malas. No siempre hay que sacar lo positivo de las cosas malas.
Cuéntanos un poco de cómo es esa creación de la plataforma, porque no es fácil comenzar una compañía de cero, y esta es una compañía que empezaste de cero con un know-how previamente.
Así fue. Siempre estaba como cansada de que las personas me buscaran y me dijeran, bueno, Michelle, te queremos ofrecer tanto por una publicidad. Y yo así como que, ok, claro, cuando no tienes esos ahorros para hacer una empresa, para comenzar y no tienes esos conocimientos, tú dices sí a todo. Listo, mira, yo pongo el dinero, tú pones el marketing, vamos a ser socios de 50% y vamos a echarle pichón. Y yo decía, bueno, perfecto, claro, yo tengo la gente, tú tienes el dinero, vamos. Pero pasaba eso, pasaban las estafas, mucha confianza que teníamos nosotros en dejárselo a nuestro partner. Entonces, bueno, en fin. Yo le digo a Jimmy, ¿sabes qué? Ya estoy cansada de sentirme utilizada. Todo el mundo me utiliza. Obviamente, gracias a Dios tengo unas redes sociales y por eso me utilizan. Pero basta. O sea, yo quiero, así comencemos con una licra o dos licras, no me importa, pero que es mío. Que yo puedo decir, lo posteo cuando yo quiera. Le hago publicidad como yo quiera. Y no importa. Así comienzo con un solo producto.
¿Y por qué no le pusiste Michelle Lewin a tu marca? Que, por supuesto, ella está con una pieza de 101.
No le puse Michelle Lewin porque yo quiero que mi marca sea universal. Mm-hmm. Yo quiero que, por lo menos, si yo saco una línea de ropa deportiva de hombre, un hombre no se va a poner una camisa que diga Michelle Lewin.
Así bueno, es. Eso tú no lo sabes.
Visión de negocio.
No, pero...
No, no tiene sentido. A nivel de business, tiene todo el sentido.
Entonces, 101 es mi número de competencia cuando me hice pro en el mundo fitness. Entonces, es un número, digo yo, que de suerte, exacto, claro, que ha marcado en mi vida. Entonces, esa idea surgió cuando yo en aquel entonces estaba trabajando para una marca y me hicieron ir a Brasil para ofrecerme y después me dijeron, te vamos a ofrecer $1 por legging. Nosotros quedamos como que...
¿Cómo?
No, te queremos hacer una marca con tu nombre, qué tal, pero estos son los números, $1 por legging. Y yo así como que, $1 por legging.
¿Por mí no?
Tú me haces ir para Brasil y es $1 por legging. Yo decía, ok, déjame pensarlo, déjame ir a Miami. En el transcurso de cuando llegamos aquí, en el vuelo, mi esposo y yo me dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar nuestra propia línea. Y yo, sí, tienes razón, perfecto. Ajá, pero ¿cómo comenzamos? ¿Cómo hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Cómo se hace eso? Comienzan a haber muchas, muchas preguntas que no es fácil. Entonces, claro, por eso al principio uno se da muchos golpes, uno comete muchos errores, no es fácil y tampoco es, no crean que porque tienes millones de seguidores tú vas a salir con este producto y vas a vender millones. No, así no funciona. Las personas, tu gente, necesita ver tu producto. Volverlo a ver y decir, llegará un día que dice, ¿sabes qué? Voy a probar su producto tanto que lo veo. Te lo compran, pero no quiere decir que te va a comprar el próximo producto. No, si este producto es bueno, si es de buena calidad, si le llena toda la expectativa, te compra el segundo producto. Y así sucesivamente, o sea, tú vas cosechando, pero vas ¿cómo te digo? Vas sembrando poquito a poquito y vas como que recogiendo la cosecha a través de los años. O sea, no es que, listo, voy a sacar una marca y ya, éxito, boom. No.
¿Cuántos años después viste el éxito? ¿O se está comenzando a ver el éxito?
Ahorita tengo 4 años con la marca y puedo decir que desde hace 2 añitos para acá.
Ya empezó a ver.
Sí, ya estoy como que...
Respirando.
Mira, no, esta conversación está demasiado buena, pero lamentablemente ya tenemos que ir cerrando. Nos quedamos entonces en esta marca 101, que es cabalística para ti, pues el número de atleta pro. Pero fíjense ustedes lo que ha caracterizado, que yo lo veo así como siempre haciendo una introspección dentro de cada uno de los líderes o CEOs de empresas que tenemos. Una mujer entusiasta, proactiva, siempre con una sonrisa, con una humildad increíble y que más allá de todos los músculos, como decíamos al principio, perfectamente alineados y tonificados, pues hay una gran mujer. Una mujer que quiere ayudar a los demás y que quiere también pues, permitirse el espacio dentro de un mundo pues, muy competido como como la industria del fitness.
Totalmente.
Así que bueno, te felicito por todo este camino. Gracias. De verdad que dale un abrazo grandísimo a Jimmy de nuestra parte, siempre tan,
pero no la
tan cariñoso
todavía,
y tan abierto. Ya, pero vamos cerrando porque ya el tiempo apremia y después el mismo es el que me regaña.
Estas preguntas son así, te las decimos y tú respondes inmediatamente. Ay, ¿okay? ¿Cuál es tu propósito de vida?
Mi propósito de vida es motivar muchísimo a llegar a más personas.
Bien, perfecto.
Qué linda. ¿Tu rutina de tres pasos al levantarte en la mañana?
Poner música, cepillarme y ponerme protector solar.
Ok, muy perfecto. Importante. Cuando abres los ojos en la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento que pasa por tu cabeza?
Tengo que entrenar.
Cuando vas camino al trabajo, ¿qué haces? Bueno, me imagino camino al gimnasio.
El trabajo lo tengo en la casa.
Cuando caminas, cuando vas a la escalera.
De tu cuarto hacia... ¿No te da fastidio un día? De verdad, dinos la verdad, Michelle. Ajá. ¿No te has preguntado en la mañana, ay, hoy no quiero entrenar?
Obviamente. Ay, soy humano.
Muy bien, por eso es que yo entreno solamente dos semanas, paro dos, dos
por
semanas.
Por eso es que él me llama, ay, no tengo ganas de entrenar, ¿voy o no voy? Y yo, ¡ve! No, ya me estoy comiendo la empanada.
Pregunta, ¿Elon Musk o Jeff Bezos? ¿Cuál de los dos te gusta más?
Elon Musk.
Ok.
Me too. ¿Café, té o bebidas energizantes?
Ninguna de las dos.
¡Agua! Mira, ¡agua!
Batido, muy bien. Batido de proteína de Michelle Levin muy pronto. All por right. Let's Connect Stories.
Menciona tres habilidades esenciales de un buen líder.
De un buen líder. A ver. Disciplina, constancia, ¿qué más? ¿Qué más? Ya va, ¿eh?
¡Tiempo! Humildad, pensé yo.
Exacto, sí. A ver.
Lo que yo vi en ti. Con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita, ¿montarías un negocio de...?
Un negocio de gimnasio.
Ok.
Muy bien.
Con el conocimiento y experiencia que usted tiene hoy en día, ¿qué negocio no montaría?
¿Qué negocio no montaría?
¿Ferretería, no?
No, ferretería no. No.
Eso se lo dejamos a Home Depot.
Sí.
¿Tu mayor fortaleza, Michelle?
Mi mayor fortaleza, yo diría, la humildad.
Ok. ¿Tu mayor debilidad? Yo ya lo sé, pero no lo
yo
voy
también.
A decir.
Yo también.
Mi mayor debilidad. soy tímida.
Ah,
qué lindo.
Yo pensé que iba a decir la confianza.
No, yo pensaba que ibas a decir pisciana.
Pisciana.
Esta pregunta es buena, por favor, concéntrate, es muy complicada.
Mira, bye. Michelle, esta es una pregunta que hacía la Universidad de Stanford, pero de verdad, la Universidad de Stanford, al entrevistar candidatos para diversos puestos de trabajo. Atención, Michelle Lewin. ¿Quién ganaría en una batalla entre Spider-Man y Batman?
Spider-Man.
¿Por qué?
Tiene mejor cuerpo. Con las telarañas. ¡Cállate la boca!
No se diga más. No se diga más. Michelle, es un orgullo haberte tenido acá. Es una felicidad.
Gracias.
Conocerte y saber pues cómo es la historia, que seguramente se puede sentir identificada con muchas de las historias que están a través de esa pantalla o a través de un celular o a cualquier de plataforma digital. Tu historia es ejemplo y por eso la trajimos acá a Let's Connect Stories.
Gracias.
Así es. Eres esa motivación, eres inspiración y eres un ejemplo a seguir, no solamente para nosotras las mujeres de esta edad, sino para todas aquellas niñas que quieren incursionar, no solamente en el área fitness, sino también, como tú lo decías, niñas muy delgadas. Tienes un video bellísimo, por cierto, que lloré. A madres, niñas muy delgadas que están combatiendo tanto la anorexia como la bulimia. De verdad que te felicito. Un movimiento excepcional. Así que síganla en sus redes. Tiene millones de seguidores, pero siempre millones más se necesitan. Muchísimas gracias, Michelle Lewin, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Let's Connect Stories. Nos vemos en otro episodio.